pongan atención lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 13. Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. En esta breve historia nosotros podemos ver unas verdades espirituales, son leyes que rigen la humanidad. Y podemos ver, la primera cosa es que la muerte es inevitable y a veces la muerte llega de manera repentina. Hubo un cierto grupo de personas que se acercan a Jesús porque estaban inquietados, a él traían todo tipo de dudas ante el maestro y ellos les dijeron: tú sabes de un evento que ha ocurrido recientemente en nuestra ciudad de Jerusalén. Tenemos el templo en el cual se viene a adorar a Dios y habían unos hombres de Galilea que llegaron a hacer sacrificios a Dios, a adorar a Dios. Su intención era pasar un momento de comunión con Dios. Y lo más impresionante es que a todo mundo sorprendió la noticia de que el gobernador romano de ese entonces mandó asesinar a esas personas adentro del templo. Nosotros podemos ver que hay dos tipos de muerte que pudiéramos englobar de lo que ocurre aquí en la tierra. Puede ser una muerte moral, que significa cuando una persona le quita la vida a otra persona. Pero también pueden haber muertes naturales por una enfermedad, por un desastre de la naturaleza. También personas pueden perder vida. Y ese era el asunto que estaban hablando con Jesús. Le dijeron: oye, nos sorprendió que a las personas que fueron asesinadas en ese momento era el lugar menos indicado donde tenía que haber sucedido. Ellos querían agradar a Dios, ellos fueron a buscar a Dios, estaban en el templo. Era algo muy increíble que a alguien se le ocurriera asesinar a alguien en el templo. Y era una noticia que estaba fresca y que estaba siendo muy comentada. Y eso nos habla de que nosotros como hombres tenemos ese tipo de preguntas y nos cuestionamos por qué le ocurrió eso a esa persona. Y pueden haber infinidad de respuestas, de teorías, cuestionamientos que de una mente a otra pueden ser distintos los comentarios. Algunos pudieran decir, seguramente ellos se lo merecieron. Si fueron asesinados en el templo, hicieron algo grave, pudo haber sido un juicio de Dios. Algunos dijeron, no, Dios no tuvo nada que ver con esto. Y les repito, todo este tipo de cuestionamientos nos llega a nosotros porque somos hombres y nosotros no tenemos control de la vida. Pero en la palabra de Dios encontramos lo más importante ante estas pérdidas. Si usted nota en esta historia, Jesús no se puso a discutir cuál era la razón de por qué ellos murieron en ese lugar. Él se fue y habló con ellos algo mucho más importante. Y era el destino de las almas de ellos. Nuevamente, déjenme leerles. Ellos le dicen: Pilato, el gobernador romano, mezcló la sangre de estas hombres que murieron con los sacrificios de ellos. Y Jesús les responde: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. La manera en la cual responde Jesús, él está dando por sentados que ellos tenían esa creencia. Ellos estaban concluyendo en su mente que efectivamente eran pecadores, mucho más pecadores que los judíos. Por eso se merecieron morir de esa manera. Un galileo era una persona aborrecida por los judíos. Era una raza mezclada, una nación que no pertenecía a las promesas de Israel. Y algunas de las tribus de Israel se mezclaron y su descendencia se le llamaban galileos. Y para ellos era una raza impura que decían: ellos no son dignos de honrar a nuestro Dios porque se han desviado de nuestra religión. Ellos sí se merecen ese tipo de juicio. Pero Jesús les dijo: para nada piensen que ellos son más pecadores que un judío puro. Aquí no tiene nada que ver si alguien es más pecador que otra persona. Jesús lleva a la audiencia y le dice, lo más importante es que reflexionen en este momento que todos nos espera la muerte de alguna manera o de otra. Puede ser de manera repentina, puede ser inesperada o incluso puede ser prevista. Pero lo más importante y lo que quiero compartir esta noche es que es necesario que en este tipo de situaciones nos enfoquemos en el arrepentimiento. Vamos a profundizar un poquito más, pero déjenme leer lo que le dijo a continuación Jesús. Él les plantea otro tipo de muerte de 18 personas, que ellos efectivamente no eran galileos, eran de Jerusalén, eran judíos. Y dice, ellos los aplastó una torre en Siloé. Era un edificio que también era un centro de adoración. Y de pronto ocurrió algo, no sabemos si fue una especie de desastre natural, ya sea por algo que fue fuera de los arquitectos que formaron ese edificio. Pero el punto es que nadie tuvo la intención de matar a estas personas y ellos perdieron la vida. En un abrir y cerrar de ojos, las personas que menos esperamos pueden ser llamadas a la presencia de Dios. Y en estos momentos Jesús dice, no pierdan de vista por qué ocurren estas cosas. Enfóquense en ustedes mismos, los que tienen vida aún, y tienen que ver que es necesario que reflexionen acerca del arrepentimiento. Mire lo que dice la Escritura en Lucas 4, 18. Vemos lo siguiente, son las palabras que dijo Jesús cuando él inició su ministerio. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando Jesús inicia su ministerio dice, en el mundo el hombre padece, padece dolor, tristeza, como en esta noche, como en este día. Es una realidad que está palpante desde que Adán y Eva decidieron rebelarse contra Dios y desobedecer al mandato de tomar el fruto prohibido que trajo maldición, trajo el pecado, introdujo la muerte en esta tierra. Y todos los descendientes somos afectados por eso. Todos morimos. Y Jesús dijo, esa es una realidad, pero yo vine a curar esa realidad. Vine a sanar a los quebrantados de espíritu, aquellos que están padeciendo dolor, porque esa es una realidad. A dar libertad a los cautivos. Una pérdida de este tipo puede traer varios días, quizá años de depresión. Y Jesús dijo, ese es mi propósito, liberar a los cautivos de aquellas cosas que les afligen. Vista a los ciegos. Todo esto es un sentido espiritual porque a veces perdemos de vista las cosas eternas que son más importantes de lo que nosotros vemos aquí. Y Jesús dijo, yo vengo a traer, a predicar el año agradable del Señor. Y en todo lo que ustedes leen en la Biblia, la palabra de Dios y ese mensaje de salvación del que habla Jesús, dice, siempre va implícito el arrepentimiento. Esa salvación no se obtiene sino solamente por el arrepentimiento. Así que vamos a hablar un poco acerca de por qué la importancia del arrepentimiento en estos días de pérdida. En el Evangelio de Mateo también podemos ver estas palabras de Jesús que dijo, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él dijo, yo vine a predicar acerca de cómo descansa la humanidad, cómo es reconciliado a un estado original en el cual fuimos creados tú y yo. Adán y Eva no conocían el sufrimiento. Yo he venido a restablecer la humanidad en ese estado de paz, de tranquilidad, pero sobre todo de comunión con el Creador. Y es necesario el arrepentimiento. Jesús, ante estas dudas de la pérdida de un ser querido, de la muerte del hombre, nos habla y dice, lo más importante es que pienses en el arrepentimiento. Escuche también otro pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 3, 19. El apóstol Pedro estaba dando un discurso a una audiencia y dijo parte de esta realidad. Él dijo: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y si usted se fija, aquí podemos conectar estos tiempos de refrigerio, este tiempo de descanso, siempre está ligado al arrepentimiento. No podemos tener una verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice su palabra, es una promesa. No podemos experimentar paz en medio del dolor, esperanza en estos momentos de pérdida, si no hay de por medio el arrepentimiento. Este arrepentimiento es necesario porque es el puente, por así decirlo, para hacer un parteaguas de la vida anterior, de la vida actual que tenemos, a una comunión eterna con el Padre. En este mismo libro de Hechos podemos encontrar las siguientes palabras en el capítulo 17. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Era un mensaje del apóstol Pablo a una gran audiencia y les dijo: hay una realidad también. Cada uno de nosotros vamos a compadecer ante el Padre y vamos a tener un juicio por todas las cosas que tuvimos y que actuamos aquí en la tierra. Y ahora que Él estableció el medio para reconciliarnos con el Padre por medio de su Hijo Jesús, es necesario que todos se arrepientan, porque ese día es inevitable, en el cual vamos a estar ante la presencia del juez del universo. Algunos ya se han adelantado, algunos de nosotros quizá no nos va a llegar todavía la muerte, podemos pensar que van a pasar años, pero este es un mensaje en el cual Jesús trajo a aquella audiencia que tenía ese tipo de preguntas. Déjenme compartirles que cuando uno experimenta el amor de Dios en su vida, puede encontrar paz y tranquilidad entre cualquier adversidad. Pero es solamente cuando nosotros somos hijos de Dios. Y no podemos ser hijos de Dios si no nos arrepentimos, porque no nos damos cuenta que vivimos en rebelión contra Él día y noche. Piensen lo siguiente: ¿con cuánta frecuencia usted se levanta cada mañana con el único anhelo de abrir las Escrituras y conocer a Dios? ¿Con cuánta frecuencia cada decisión que usted toma en su vida va en oración y le dice: quiero que tú dirijas mis pasos, mis decisiones, quiero hacer tu voluntad y no la mía? Si usted es sincero, va a reconocer, al igual que yo, que somos de un corazón duro, que aunque no seamos personas inmorales, que secuestramos a otros, que asesinamos a otros, que robamos, sin embargo, un solo pecado contra el Padre, que es santo y justo, nos hace dignos de sufrir una eternidad separados con Él. Y en estos momentos de pérdidas, Jesús insistió: lo más importante es que pienses en el arrepentimiento, porque cuando ocurre eso, tú llegas a tener una conciencia de que necesitas un Salvador. Tú estás consciente de que la muerte va a llegar algún día, y si no te has arrepentido aquí en vida y te pones a cuentas con Dios, pidiéndole que Jesús sea aquel medio por el cual te salve de la ira de Dios, tú no vas a tener esperanza futura. Este mensaje es de esperanza para ustedes, porque cada uno de nosotros seguimos con vida. Y la palabra de Dios dice: cuando lleguen estos momentos de pérdida, si tú quieres experimentar paz y esperanza, es necesario que comprendas que te tienes que arrepentir de tu vida de rebeldía contra Dios. Les comparto esto de todo corazón, porque si yo les dijera algunos pensamientos míos de mi intelecto, creo que sería muy vacía esta plática, pero lo que les estoy compartiendo es el mensaje de salvación. Déjenme llevarlos a dos pasajes más en 2 Corintios 7:10. Escuche lo que dice: porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí dice Dios, nosotros podemos sufrir y poder tener tristeza por una pérdida, por muchas razones, pero hay una tristeza que proviene de Dios y hay una tristeza que proviene del mundo. Y si nosotros no enfocamos nuestra tristeza y entendemos que Dios ordena las cosas de manera soberana, nosotros nos vamos a perder y renegar. Y usted va a pasar pensando en amargura del día en cual perdió su ser querido la vida. Y en vez de descansar cada día, se va a deprimir, va a haber amargura, porque no está canalizando esa tristeza como Dios quiere. La escritura dice, la tristeza de parte de Dios es para arrepentimiento. Es para que usted reflexione y diga, la muerte es real. El juicio en el cual se va a llevar algún día ante el trono del juez justo también es real. Y ahora debo de pensar cuál va a ser el destino de mi alma. Si usted no considera ese arrepentimiento, no va a poder experimentar las promesas de Dios, de que Él le puede traer consuelo desde aquí en la tierra, pero sobre todo allá en la eternidad. Mire un último pasaje, Apocalipsis 21:4. El apóstol Juan tuvo la visión de qué va a pasar en la eternidad. Y él dijo, yo vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta con una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y escuche con atención, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Si usted quiere realmente experimentar el descanso verdadero del alma, que es estar a cuentas con el Creador y decirle, yo no tengo carga de ningún pecado en mi vida. Yo puedo tener la seguridad que puedo estar delante de ti como alguien justo. Y esa justicia no es mía, es porque confié en Jesús, nuestro abogado, el único que vivió de manera perfecta y que agradó al Padre. Él murió, resucita. Cuando nosotros confiamos en ese acto de Jesús, nosotros hasta entonces podemos ser hechos hijos de Dios. Y solamente a los hijos de Dios aplica esta promesa de que Él enjugará toda lágrima de los ojos y ya no experimentará la muerte. Y desde aquí puede tener esa esperanza. Es inevitable que sigamos teniendo episodios como este, en el cual hay dolor, pero hay una esperanza, y esa esperanza únicamente se llega a través del arrepentimiento. Dios en su soberanía, Él tiene control de todas las cosas y ha permitido que usted esté escuchando este mensaje de salvación en esta tarde. Y usted debe de saber que si no hay arrepentimiento, y quizás nunca lo había considerado de una manera tan seria, porque no está tan consciente como hoy en esta hora, que así de real como es la muerte de nuestros seres queridos, así de real hay una condenación eterna. Es necesario que termine de leer este pasaje de Apocalipsis, porque es el Evangelio completo. Escuche bien. Continúa así. Me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A este lugar no se llega por ser una persona terrible, por ser un asesino. Se llega porque usted es incrédulo a este mensaje y dice, yo no necesito arrepentirme. Eso es una mentira, pero el juez del universo está diciendo, eso es para los cobardes e incrédulos. Así como hay una realidad en la cual yo les extiendo mi consuelo incomparable, y es gratuito porque aquí dice, venga y tome el que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua vida. Esa es una promesa real que se les está extendiendo en esta tarde. Pero también hay una realidad de que si usted rechaza eso, no habrá esperanza, sino habrá un juicio. Este es el mensaje que Jesús compartía cuando estuvo aquí. Si usted quiere tener descanso y esperanza ante este dolor, es necesario que considere el arrepentimiento. Y no le prometo yo, sino la palabra de Dios mismo le está diciendo en este momento, tú vas a encontrar, a partir de ese momento que seas mi hijo, consuelo, esperanza, vas a ver que tuvo propósito este día, en el cual aunque su ser querido murió, Dios extendió su misericordia y ha hecho sensible su corazón en esta tarde para que le conozca. Permítanme hacer una oración para concluir. Y en su lugar le pido que con sus propias palabras se acerque a Dios, así como conversa con cualquier otra persona, usted puede hablar con Dios, puede ejercer fe y decirle, Dios, no comprendo este dolor, no comprendo por qué pasó esto, pero en tu palabra podemos ver que tú te preocupas por eso que experimentamos. Y nos has hablado acerca del mensaje que puede quitar ese dolor. Y siempre en ese mensaje está implícito el arrepentimiento. Tiene que reconocer que no ha amado a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón. Tiene que reconocer que ha tenido una vida en la cual siempre ha pensado únicamente en sus deseos y no en hacer la voluntad de Dios. Tiene que pensar y reconocer que ha relegado a Dios en segundo lugar en todas las decisiones de su vida. Y solamente Dios va a derramar así de su gracia, le hará comprender cuánto necesita a Jesús, el Salvador, para darle esperanza futura. Señor bendito, bendice a esta familia, bendice sobre todo a sus hijos, a la familia Flores, y permite, Padre, que en este momento ellos encuentren descanso en Jesús. Él vino a vivir la vida perfecta que solamente ha sido grata para usted, Padre Santo, y nosotros queremos descansar en Él, Señor. Yo le pido que de una manera especial traiga consuelos a los corazones de esta familia y que reconozcan, Padre, que solamente en usted hay esperanza. Solamente en Cristo hay poder sobre la muerte. Y hay una promesa en la cual en el futuro será enjugada toda lágrima y podremos estar en su presencia, conocerle cara a cara, reunirnos con usted como nuestro Creador. En este momento traiga fe a aquel que la necesite para creer en este mensaje y no rechazarlo. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús.